una trampa de calor.
Muy buenas tardes, Madrid. A la una de la tarde, en 40 minutos, se activa la alerta naranja por altas temperaturas. Comienza la escalada de los termómetros máximas y mínimas, como ya pudimos comprobar ayer, que van a ir aumentando. Las administraciones han puesto en alerta a sus diferentes servicios de emergencia, tanto de la comunidad como de la capital, para hacer frente a los posibles problemas que puedan causar los días de calor extremo que tenemos por delante. Ante todo, prevención. Por ejemplo, la delegada de Obras y Equipamiento del Ayuntamiento de la Capital, Paloma García Romero, ha recordado que los empleados municipales que trabajan en todas las obras que se están ejecutando este verano en la capital deberán dejar sus funciones si se superan los 38 grados y medio. Ampliamos todo esto en los próximos minutos. Antes, un avance de la previa del tiempo para las próximas horas. Ainhoa Manzana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues como muy bien has dicho, calor extremo, muy muy extremo. Llegaremos a los 38 grados en Madrid con mínimas de 24 y en sitios como Aranjuez podremos llegar a los 39, incluso rozar los 40. Así que, como tú muy bien has dicho, prevención y mucho cuidado.
Sí, sobre todo beber muchos líquidos, no hacer deporte en las horas centrales del día, no exponerse al sol, en fin, que son los clásicos que todos los veranos con estas temperaturas recordamos y que parece mentira que luego vemos ahí a la gente a pleno sol. Y dices tú, ¿no? Luego tenemos susto. Y sobre todo, esto ya en serio, mucho cuidado con los niños y con las personas mayores, que son esas personas vulnerables a las altas temperaturas. Luego ampliamos todo esto ahora con Pachilinazzi y luego con Ainhoa a partir de la una de la tarde. Gracias, Ainhoa. Hasta luego.
Chao, chao.
Vaya día que ha elegido el Real Madrid para volver a los entrenamientos en plena ola de calor. ¿Se suspenderán o no? ¿Lo retrasarán a cuando el sol casque menos? Actualidad deportiva madrileña que contaremos a partir de la una y cuarto y que nos avanza ya Alex Alonso. Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Sí, como bien dices, mucho calor, pero es que no se pueden retrasar ni anular nada. Porque
están como para retrasar.
Efectivamente, es el último equipo de primera que se pone a hacer la pretemporada. Afronta así la preparación más corta de su historia tras cerrar la pasada campaña el 9 de julio, casi un mes después de la derrota ante el PSG en el Mundial de Clubes. Los jugadores estaban citados a las 9 de la mañana para pasar los reconocimientos médicos y a las 6 de la tarde está previsto que hagan el primer entrenamiento. ¿Sabes quién ha sido el primero en llegar?
Vinicius.
Hendrik. Casi.
Ay, casi.
Luego, el Atlético de Madrid ayer perdió por 1-0 ante el Oporto en Do Dragao. Frolholt, el jugador del Oporto, marcó justo antes del descanso. Oblak salvó varias veces al equipo. Debutaron todos los fichajes, Baena y Ruggeri como titulares, los demás en la segunda parte. Y el Rayo Vallecano estará pendiente hoy a las 2 de la tarde del sorteo de la ronda previa de la Conference League porque los partidos se disputan el 21 y 28 de agosto. ¿Qué pasa? Que en caso de que la ida se juegue en Vallecas el día 21, el club no podría coger el encuentro ya que el estadio no estaría disponible. Sin embargo, si el partido se asigna para el 28, no habría inconvenientes en teoría.
Esto está un poco a cara o cruz, a ver qué sale.
Oye,
esto de hacer deporte con las horas centrales del día, 6 de la tarde, no parece una hora muy apropiada para hacer deporte, pero son profesionales. Tampoco echemos la bronca si vemos a alguien con la cámara ahí corriendo a las 6 de la tarde. A lo mejor se está preparando una comida, una carrera por el norte de África y necesita estas temperaturas. Hay que identificar quién es un profesional del deporte y quién es un amateur y que no debería estar. Que te escuchamos dentro de un ratito, ¿vale?
Sí, en un rato.
Y toda esta información la tenemos en OndaCero.es, la nueva ola de calor, la segunda de estos meses. Sin duda es uno de los principales asuntos que nos preocupan, pero hay otras muchas más noticias en la web. Samuel Portillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Tú qué nos propones? ¿Qué tal? Pues mira, ya es agosto y la mayoría de la gente que nos escucha estará de vacaciones o cerca de pillarlas. Tristemente nosotros no.
No, los que estamos en esta mesa seguro que no, al menos hoy.
Exactamente. Y hoy en la web tenemos un artículo sobre algunas frases que repetimos durante este periodo de descanso y que tal vez no nos permite disfrutarlo del todo. Vamos con la primera de ellas. Por ejemplo, debería estar haciendo algo productivo. Esa idea de descansar es algo improductivo te mete en una lógica de rendimiento como constante, dice el artículo. En vez de eso podemos probar a parar un rato, estar con colegas, echar una play, lo que le guste a cada uno.
Eso, estoy pensando en Feijóo y que las vacaciones están sobrevaloradas.
Un poco ese rollo.
Va por ahí, no va por ese rollo.
Exactamente, no decir ese tipo de frases.
Boca chancla, es que no puede ser, que hay frases que duelen.
Exactamente.
Que sean de coña.
La segunda, por ejemplo, no estoy aprovechando todo el tiempo como debería. Esta idea de que nos vamos de vacaciones a una ciudad o un viaje y tenemos que ver todo lo que hemos visto en un vídeo de TikTok en el menor tiempo posible. Y al final llegas de las vacaciones más cansado de lo que has... de la que ha salido.
Qué estrés.
Otro clásico, que a mí no me pasa mucho, que es solo voy a revisar el correo rapidito, como una conexión con el correo, con el curro, desde las vacaciones. Pero hay gente para todo y hay gente como que lo necesita.
Desconexión, hay que desconectar.
Esto puede convertir nuestras vacaciones en una parte más del trabajo, como reunir fuerzas para seguir ya currando, que al final no sé si es eso lo que son las vacaciones.
No, os hacéis hacerse un feijó y estar vinculado al trabajo porque las vacaciones están, vamos, sobrevaloradas.
Bueno, tenéis toda esta información y mucha más en la web de Onda Cero, OndaCero.es, y nada, que la gente que nos escucha disfrute de sus vacaciones.
Eso, y sobre todo, eso sí, todas las vacaciones con OndaCero.es encima en el móvil, porque esto sí que nos va a acompañar para disfrutar de las vacaciones que tenemos por delante. Gracias, Samuel. Hasta otra.
Hasta luego.
También el tráfico a esta hora, primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Primera semana del mes de agosto que arranca con novedades en dos importantes obras de la capital. Cambios en la A5, hay más este jueves, ténganlo en cuenta, y cambios en las del Parque Castellana. Estas variaciones, estos nuevos cortes en la A5 no han supuesto ninguna afección al tráfico durante toda la jornada, pero no corren la misma suerte los conductores que se han desplazado desde el Nudo Norte al Paseo de la Castellana. Las afecciones están siendo importantes, teniendo en cuenta además que estamos en agosto, al pasar de la vía central, que está cortada, a la lateral. Por ello, seguimos recomendando el uso del transporte público o la planificación de rutas alternativas que pueden encontrar, les recordamos, en la sección de incidencias de tráfico de la web municipal madrid.es. En cuanto al resto de la capital, en estos momentos poco tráfico y bastante fluido en líneas generales. Tan solo resaltamos en estos momentos dos puntos del este de la M30. En sentido norte, en estos momentos algo ralentizado la circulación en la zona del Parque de Ventas, y en sentido sur, una incidencia que mantiene ocupado parte del carril derecho de la calzada central justo antes de llegar al puente de Ventas, y que también está ralentizando el tráfico en estos momentos, como decimos, en la zona.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de un accidente que complica la salida de la capital por la carretera 1 en el entorno del Molar. Ya las mayores dificultades al margen de esa incidencia la van a encontrar en la carretera A3, ya tráfico intenso de salida por la habitual zona de Ríos Masía, Madrid, también Fuente Dueña de Tajo. Además también se complica la entrada en Arganda del Rey, por lo que les pedimos precaución. En cuanto a las rondas, lo peor, la M50 ya en varios puntos. Por un lado, en La Chopera o bien las Rozas de Madrid en incorporación a la carretera 6, y también las zonas de Getafe y Perales del Río, todo ello sentido a 4.
Y 28, la banda sonora para comenzar esta semana de Más de Uno Madrid, este cuarto día del mes de agosto que nos propone Diego Ramos. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Jorge Garanoyaque.
Sacado de alguna de las salas de conciertos de nuestra ciudad.
Efectivamente.
Es tu propuesta, durante estos días.
Grupos que se puedan seguir escuchando en salas en Madrid, como es el caso de los que están sonando ahora, que son Vindaga, que, joder, además que defecto musical, yo me centro en las líneas de bajo que suenan las líneas de Jorge, que vamos, que es el bajista.
Algún día contaremos la cantidad de realizadores que tenemos aquí en Onda Cero, que además también forman parte de bandas musicales. Yo creo que la mayoría, algunos, como el caso de Pedro, que nos ha llegado a sorprender. Mira, luego, como Irene Calderón acaba de llegar de vacaciones, luego le ponéis
el EP del grupo de Pedro.
El grupo de Pedro.
Te va a gustar, Irene. Creo que es bastante su rollo.
Vamos con Biznagan, aunque no lo aparente.
Pues mira, un grupo que ya tiene sus añitos, ¿vale? Hace 13 años que se juntaron el cantante del grupo. Ya parece ayer, pero.
13 años ya, madre.
Pero vamos, Álvaro y Jorge, que siguen siendo miembros, aparte de ser miembros fundadores, siguen tocando en este grupo que es Biznaga, que para mí es un grupo que me gusta muchísimo, o sea, con mucho guitarreo. A mí me recuerdan mucho, ya no solo a nivel musical, sino también por estética y por las letras que hacen. Para mí son un poco los Kilas españoles.
Sí.
Me recuerdan mucho a su estilo. De hecho, la estética del último disco es bastante parecida a los primeros Clash. Y bueno, son un grupo muy de Madrid. No, creo que no todos los miembros son de Madrid, pero se han formado aquí. Y algunos sí que sé que es muy, muy de Madrid.
¿Tú eres de Madrid?
Yo soy adoptado de Madrid, o sea, como creo que la mayoría de madrileños,
claro,
pocos
por eso,
gatos
de aquí,
hay.
Yo no sé si de aquí...
No, de Madrid, soy de aquí.
¿Eres de aquí?
¿Cómo se dice?
Aquí,
de aquí.
Somos de aquí. Exacto. Yo creo que es zamorano. No, zamorano es de... No, que va. Es que yo creo que ahora mismo no hay casi nadie de Madrid. Irene Calderón. Ah, bueno, y Juan Lucas. Bueno, vale.
Claro.
Sí, hay mucha gente de Madrid. Pero bueno, en general somos de aquí, no somos
efectivamente
nacidos en Madrid.
Pues es eso, Biznaga, una propuesta de canciones con mucha guitarra, muchísima energía en sus directos y letras muy comprometidas que mueven a muchísima gente. De hecho, yo la última vez que les vi en directo fue en una sala, fue en la Sala del Sol, para mostrar lo comprometidos que son, que fue un concierto que hicieron con más bandas para recaudar fondos para los afectados por la Dana. O sea, es un grupo que no solamente, como dicen los ingleses, walk the walk, talk the talk, o sea, que lo que dicen al final lo hacen y suena muy bien. Y como no podría ser de otra manera, que creo que ya pasó también con Camellos, tienen una canción dedicada precisamente a esta ciudad. Y pues eso, como decía, es un grupo que todavía se puede ver en salas. De hecho, el próximo 27 de marzo tocan en La Riviera, tocan el 27 y el 28. El 28 ya está todo vendido, de hecho, por eso abrieron la segunda fecha el día de antes. Y nada, para quien les guste, pues que puedan disfrutar de Biznaga y de más grupos que tocan todos, pues eso, en salas de Madrid, que todavía podemos ver en salas, aunque luego lo veamos en festivales más grandes o donde sea, pero bueno, tener un cariño hacia las salas de esta ciudad.
Las salas de Madrid con Biznaga, la propuesta para arrancar este Más de Uno Madrid con Diego Ramos. Gracias, Diego.
Hasta mañana.
Irene Calderón, Ángela Plazuelo y Ainhoa Manzana producen un programa que realiza Gabriela Sánchez. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de Uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.
...12.32 y con Pachi Linaza para repasar las noticias más importantes de la Comunidad de Madrid en este lunes 4 de agosto del año 2025. Hola Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge Granullaque, buenas tardes.
Primer lunes de agosto, vuelta de vacaciones para muchos, que deben tener en cuenta las numerosas afecciones al tráfico que se acumulan y por las que el consistorio de la capital pide paciencia.
Por un lado, nos encontramos en la segunda fase de la operación asfalto en la M30 para renovar casi un kilómetro lineal. Los trabajos se van a desarrollar hasta el lunes próximo en horario diurno y nocturno y se han dispuesto itinerarios alternativos. Afecta en Embajadores, sentido entrada, al puente de Begoña y de San Luis y a la avenida de los Sagrados Corazones.
Los que han venido de vacaciones no escucharon la pasada semana al delegado Borja Caravante pidiendo paciencia cuando llegue septiembre. Se van a encontrar todo esto que hay en agosto y ya llegará septiembre, que ya lo avanzó Borja Caravante. Por otro lado, Pachi, hay otras tres grandes obras en marcha, las de la cubrición de ventas, que se van a prolongar hasta enero, y a eso hay que sumar las de la A5 y el Parque Castellana.
Las primeras suponen ya desde hoy el corte del paso subterráneo que conecta el Paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante, que la que conecta con el Parque de Atracciones, y el miércoles sucederá lo mismo con el de Batán. Y las segundas, que están supervisando el Ayuntamiento de Madrid a través de la Delegada de Obras y que desde primera hora de la mañana ha supuesto atasco, son las de Castellana por su soterramiento. Hablamos de la segunda fase, que corta al tráfico los carriles centrales en ambos sentidos entre Sinesio Delgado y la M30. Hasta allí nos vamos. María Baraza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda fase de las obras de soterramiento que mantiene cerrados los carriles centrales entre la calle Sinesio Delgado y el nudo norte de la M30. Esta fase de las obras concluirá a finales de 2026 y dará paso a un proyecto que transformará la zona a partir de la construcción de un túnel. Se trata del Parque Castellana, un espacio de más de 70.000 metros cuadrados que mejorará la movilidad y creará un pulmón verde en la capital. Por este motivo, el tráfico se desvía por dos carriles en sentido norte y sur, tres carriles en sentido sur-norte y otro reservado para autobuses. Para evitar esta zona, el ayuntamiento recomienda rutas alternativas hacia la M30, A1 o M607, pero piden a los conductores priorizar el transporte público. Y aunque se verán afectadas 13 líneas de autobuses, la línea 10 de metro refuerza su frecuencia en días laborables. Desde el área de obras y equipamientos, la delegada Paloma García Romero reconoce que pese a las afecciones, el objetivo final lo compensa.
Pedimos disculpas, pedimos paciencia, porque luego el resultado va a ser extraordinario. Va a ser nuevas zonas verdes, nuevos parques para la Ciudad de Madrid, nuevas zonas infantiles, nuevas zonas peatonales. Pedimos disculpas, queremos que se acostumbren a los desvíos que tenemos. Vamos a dar toda la máxima información que podamos desde el ayuntamiento.
El Paseo de la Castellana no es la única zona afectada en Madrid. A ello se suman el reasfaltado de la M30, las obras de soterramiento en la A5, la ampliación en la línea 11 del suburbano o las obras de cubrición del puente de Ventas. Algunas de estas intervenciones mantendrán los cortes de tráfico durante todo agosto, afectando tanto a la circulación como al transporte público.
Y en cuanto al metro, Pachi, también hay novedades.
La buena marcha de las obras en la línea circular del suburbano puede adelantar los plazos de reapertura. Lo avanza el diario El Mundo. Se prevé que el primer tramo cerrado, el que está actualmente cerrado entre Moncloa y Méndez Álvaro, reabra el 6 de septiembre, fecha en la que se aprovecharía para interrumpir el servicio en el resto del arco, para el 1 de enero poder iniciar la circulación. Y además, a esa crónica de obras en Atocha, se inicia nueva fase de obras por las de la línea 11, que afecta a un puñado de autobuses de la MT.
Ya está en marcha el operativo de seguridad por las fiestas de Distrito Centro.
Lo componen 1.200 agentes de la Policía Municipal y más de un centenar de sanitarios del SAMUR Protección Civil que se van a repartir entre San Cayetano, cuyas celebraciones arrancan mañana, San Lorenzo y después La Paloma, para garantizar que los madrileños y visitantes puedan disfrutar de estas fiestas tan castizas con la máxima tranquilidad y seguridad. El plan se va a desplegar a lo largo de las tres celebraciones con la participación de las comisarías de Centro, Norte y Sur, la Comisaría Central de Seguridad y las secciones, las unidades Canina y de Drones. Inma Sanz es la alcaldesa en funciones.
Bueno, son fiestas más tranquilas, hay menos gente y es verdad que en el caso de la pradera de San Isidro se aglomera muchísima gente y además hay distintos escenarios a lo largo de toda la ciudad. También se ocupa aquí Vistillas, también se hace algunas actividades en mataderos. En ese sentido es más amplio el territorio que se ocupa y sobre todo la pradera de San Isidro hay una aglomeración de personas muy importante. Pero bueno, estas son unas fiestas más tranquilas, pero también de lo más castizo y de lo más divertido.
Las fiestas de agosto en Madrid ofrecen una programación amplia para todas las edades, para disfrutar tanto de día como de noche, con limonada, batalla de agua, ofrendas florales, magia, cuentacuentos, conciertos como los de Azúcar Moreno y Café Quijano, decoración de volardos y juegos.
Y más allá de los típicos comentarios de ascensor o de terraza, es noticia que estemos inmersos en un episodio de altas temperaturas que no tiene previsión de acabar al menos hasta el próximo domingo.
Es noticia, sí, al menos porque las previsiones más fiables lo mantienen toda esta semana. El Ayuntamiento de Madrid ha activado el aviso naranja porque los termómetros estarán por encima de los 38 grados hoy de máxima y los expertos creen que esta ola podría prolongarse hasta mediados de mes. En esta situación, los servicios sanitarios aconsejan hidratarse adecuadamente, especial cuidado a las personas vulnerables, a mayores y niños, y mucha precaución ante posibles golpes de calor. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la EMET lanzaba ayer un aviso especial de fenómenos adversos por una ola de calor en toda la península, a excepción de Canarias y el área cantábrica. Durante este episodio de calor, las temperaturas alcanzarán máximas de 40 grados en la capital y mínimas nocturnas por encima de los 24 grados. Así que durante esta semana, dormir con la ventana abierta no supondrá ningún alivio, sino que casi todo lo contrario. Máxima precaución con exponerse a este calor durante las horas puntas del día, porque es común sufrir un síncope, un golpe de calor, si pasamos mucho tiempo debajo del sol. Lourdes Camacho es la jefa de guardia del SUMA 112 y nos da a conocer los síntomas que se padecen al sufrir un golpe de calor para poder identificarlo a tiempo.
Hay unos síntomas leves como pueden ser el dolor de cabeza, encontrarse mareado, tener náuseas. Una insolación por una exposición prolongada al sol puede cursar con una pérdida de conocimiento y luego pasaríamos a unos síntomas algo más graves, que sería el llamado golpe de calor, en el que la persona puede tener alteraciones neurológicas o del nivel de consciencia, enfriamiento, refugio y lo principal, alertar al 112.
Los golpes de calor son frecuentes al estar sometido a temperaturas muy elevadas y, dependiendo de la persona, se puede ser más propenso a sufrirlo. Especial atención a colectivos vulnerables como ancianos, niños o mujeres embarazadas. Estas personas tienen una termorregulación diferente y su sudoración es menos eficaz que la de un adulto de mediana edad. Desde el Suma 112, explica la jefa de guardia Lourdes Camacho, recomiendan beber mucha agua y no pasarse con la comida.
Lo que aconsejamos a la población es mantener una adecuada hidratación, a pesar de no sentir sed, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas o que tengan alto contenido en cafeína. En cuanto a las comidas, se aconseja que sea una comida ligera, de fácil digestión y fría, pues, tipo gazpachos, sopas frías, ensaladas.
Con respecto a la ropa, recomiendan también prendas transpirables y poco ajustadas y, en caso de salir al exterior, no hacerlo sin crema solar, gorra o sombrero. En casa, bajar toldos o persianas y hacer uso de equipo de ventilación o aires acondicionados durante el día y ventilar bien todas las estancias de la casa por la noche. Muy importante también no dejar ni a mascotas ni a niños en el interior del coche, aunque se queden con el aire encendido. En resumen, beber mucha agua, llevar siempre un abanico a mano y utilizar gorras o sombreros que, aunque algunos no nos favorezcan, nos pueden salvar de un buen susto.
En Madrid, Pachi, tenemos que lamentar 3 graves incendios en las últimas horas que se han cobrado la vida de una persona.
Un hombre que se encontraba en una vivienda de la calle Cardaño de Latina. Su cuerpo lo han encontrado los bomberos en medio de una gran cantidad de enseres acumulados. Se investigan las causas de este incendio ocurrido de madrugada. Lo mismo que en un semirremolque de un tráiler de una empresa de logística de Getafe, en cuya extinción se han tenido que emplear a fondo 12 dotaciones de la Comunidad de Madrid porque transportaba productos inflamables que hubieran podido propagarse a una nave próxima. David García, 112.
Inicialmente han conseguido evitar la propagación del incendio a la nave, cuya fachada se ha visto solo ligeramente afectada. Posteriormente han atacado el contenido de ese semirremolque, mercancías peligrosas, fundamentalmente cloro y productos de laboratorio. La policía local ha evacuado las naves colindantes, no hay heridos, aunque el Suma ha estado presente en preventivo.
Y ayer en Ciudad Lineal se produjo un tercer incendio muy aparatoso en un casino próximo a ventas. El humo generado tras arder el aislante y afectar al cableado se propagó por el interior de todo el edificio. Una mujer fue atendida por inhalación.
La colaboración ciudadana ha sido fundamental para detener con las manos en la masa a 4 ladrones que en una misma noche en Alcorcón intentaron robar en 3 establecimientos. Distintos.
En un restaurante y en 2 farmacias. Ocurrió la noche del pasado 16 de julio. Dentro del operativo especial para la prevención de robos, los agentes fueron alertados de la presencia de estos ladrones que habían forzado la puerta de un local. Trataba de llevarse a la carrera el ladrón la caja registradora. Esa misma noche, 2 mujeres fueron también detenidas, sorprendidas en una farmacia, y horas después, otro hombre fue también descubierto tras entrar en otro establecimiento. 3 tentativas en total, 4 personas arrestadas por la Policía Nacional.
Y esta mañana nos hemos desayunado con los datos del paro, que Madrid asciende casi medio punto.
Subida de un 0,41%, 1.138 desempleados más registrados con respecto a junio. Esto deja una cifra global que roza los 276.000, la más baja en un mes de julio desde la crisis de 2008. Este incremento rompe la racha de 3 meses consecutivos de descensos del paro en Madrid. Baja en Andalucía sobre todo, en Castilla-La Mancha y Asturias, y aumenta, como en Madrid, en otras 10 comunidades autónomas. Y ojo, porque la afiliación a la Seguridad Social también cae un 0,6% y pierde 25.000 cotizantes.
¿Estas son las cifras? ¿Cuáles son las reacciones?
Para UGT Madrid, los datos revelan la temporalidad y la desigualdad del mercado de trabajo regional. Isabel Vilabella, secretaria de Empleo del sindicato.
Aunque el mes pasado se han firmado 223.000 contratos, el 58% han sido temporales y no han conseguido crear empleo, porque hay 1.138 personas más en paro. Continúa aumentando el porcentaje de mujeres en desempleo. Son ya un 60% de todas las personas en paro. También es preocupante que el 42% de las personas en paro no cobren prestación por desempleo. Dicho de otra forma, 114.000 personas en paro no cobran prestación mientras buscan un empleo.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid, con la comparación interanual, mantiene la primera posición entre las comunidades en creación de empleo, con más de 95.000 nuevos puestos de trabajo creados en el último año. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las valoraciones por parte del Ejecutivo madrileño han dejado a un lado la subida del 0,41% de desempleados para centrarse en el crecimiento de nuevos puestos de trabajo. Miguel Ángel García, consejero de Justicia, ha subrayado la figura de la Comunidad de Madrid como región de oportunidades.
En el último año, 95.000 personas más trabajando y también una reducción superior a los 12.000 personas en términos de reducción del paro, cosa que son datos muy positivos a los que, y por tanto quiero felicitar en este caso a los empresarios, a los autónomos, que son los que de verdad están creando oportunidades en forma de empleo para todos los madrileños.
El consejero también ha valorado las declaraciones que ha dado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, esta mañana en Radio Nacional, en las que acusaba al Ejecutivo de Díaz Ayuso de practicar dumping fiscal en su región.
Bueno, ese tipo de declaraciones solo se pueden deber a dos cosas, o a una total indocumentación por parte de la ministra, a una torpeza también puede ser, o directamente a tratar de engañar a todos los españoles.
Todas estas valoraciones las ha realizado durante su visita a las obras de Móstoles, donde se albergarán 25 juzgados y que darán servicio a los vecinos de 6 municipios de la región.
En 15 minutos llegamos a la 1 de la tarde. Esta es la actualidad en la Comunidad de Madrid en este lunes 4 de agosto del año 2025. Pachi Linaza, te deseo una feliz tarde de lunes. Mañana martes más.
Eso es.
Por la sombra.
Vete por la sombra, eso.
Por la sombra. Hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
En España la compra de una vivienda de segunda mano es muy común, dada la escasez de obra nueva, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid. Desde aquí un saludo y un abrazo muy grande a todos los agentes inmobiliarios que bien saben en Madrid lo complicado que está siendo encontrar casas de segunda mano y casas de obra nueva para meter en el mercado. Pero esta operación comporta tener en cuenta una serie de aspectos que al comprador pues no le deberían pasar por alto. Juanjo Bueno, como saben, es responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y también lo digo yo, ideólogo de este ciudad y comunidad que estamos abriendo en verano aquí en Más de Uno Madrid. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues efectivamente, como comentas, comprobar el estado de conservación del edificio, conocer la etiqueta energética que posee o saber si ha pasado la inspección técnica correspondiente son solo algunas de las cuestiones a considerar. Para conocer precisamente los certificados y demás documentos que el comprador tiene que presentar antes de adquirir un piso de segunda mano, esta semana nos acompaña en Ciudad y Comunidad Marina Sánchez, que es vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Hola, Marina.
Hola, Marina, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes.
Buenos días, Jorge, y buenos días, Juanjo. Pues sí, la verdad es que el tema de la vivienda es un tema tremendamente interesante. Y como comentaba antes Juanjo, para adquirir una vivienda pues tenemos que tener en cuenta una serie de factores para que al final esa compra no se nos convierta pues bueno, en una auténtica pesadilla, ¿no? Creo que aquí la labor del administrador colegiado de la finca es muy importante, porque es la persona un poco que tendría que transmitir al que va a comprar pues una serie de información, como por ejemplo en qué condiciones se encuentra el edificio. El edificio tiene que pasar una serie de inspecciones, como la inspección técnica o el informe de evaluación del edificio. La inspección técnica habla del estado de conservación y luego la inspección, el informe de evaluación, lo que habla ya va como un paso más allá, ¿no? Habla de accesibilidad, de eficiencia energética del inmueble y algún otro parámetro más. Entonces, esto es muy importante porque al final todo esto sí que condiciona la compra o el precio que vaya a tener el inmueble, con lo cual es muy importante saberlo. También hay que saber qué consta en los estatutos de la finca, porque pueden encontrarse con que se haya producido una restricción en el ejercicio de los derechos, por ejemplo, que no se pueda realizar una determinada actividad en un local o una vivienda. Pues hombre, al final esto sí que condiciona, ¿no? Para el objeto para el que tú hayas comprado ese inmueble. Y luego también hay una parte importante que es si se ha dotado o se ha modificado la forma de pago, es decir, la forma en la que se están contribuyendo a los gastos generales. Es verdad que lo normal es que las comunidades pues se dejen guiar por la ley, y si la ley establece o la división horizontal que el pago se haga por coeficiente, pues todos los pagos se estén realizando por coeficiente. Pero es verdad también que hay algunas comunidades que a lo largo de toda su vida pues han realizado algún cambio en esa forma, y eso también afectará, hombre, sobre todo a aquellos inmuebles más pequeños, pues a largo plazo en cuanto a qué gastos van a tener.
También, Jorge, es importante saber la calificación energética que tiene el piso. Sabemos que la A es la más eficiente y la E la más eficiente, y que el vendedor debe entregar obligatoriamente este este certificado por ley. De esta manera, el comprador podrá saber los gastos que en facturas energéticas puede tener la vivienda.
Yo creo que ahora mismo me incluyo entre los oyentes de Más de Uno Madrid que está a punto de explotarle la cabeza, porque Marina, si te hemos entendido bien, nos estás diciendo que un comprador de una vivienda de segunda mano se puede poner en contacto con el administrador de esa finca donde está esa vivienda y os puede pedir toda esta información.
Claro, es que además sería lo deseable por el bien del comprador, por el del vendedor, incluso por la propia comunidad. El administrador es la persona que tiene más información sobre cómo se encuentra la finca y qué es lo que ha ocurrido en el historial de su vida. Con lo cual, es totalmente recomendable y es lo que todos deberíamos hacer cuando compramos una vivienda de segunda mano.
Pues primer aprendizaje del día de hoy. En cuanto a las cargas, Marina, ¿cuáles son las más comunes que suele presentar una vivienda de segunda mano?
Bueno, pues a ver, hay un tema que afecta como directamente a los administradores de fincas, es decir, todo aquello que conlleva a que pidamos un certificado de deuda, ¿no? Es decir, qué deudas tiene la comunidad en la fecha en la que yo los voy a pagar, ¿no? En la que yo voy a comprar la vivienda. Nos hemos encontrado muchas veces con que la gente va a la notaría y exime al vendedor de la emisión de ese certificado. Y luego, cuando llega a la comunidad, pues se encuentra con que hay una derrama que han sido aprobadas y que se encuentra con un problema importante, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un certificado de deudas y que ese certificado lo emita el administrador de fincas colegiado y se aporte el día de la compraventa. Es una garantía jurídica y económica pues bastante importante.
Pero, Marina, ¿pueden existir también derramas en la comunidad de propietarios? Que, sí, aunque es muy temida por todos, el comprador también tiene que conocer. En este sentido, hablando de derramas, ¿tienes alguna anécdota que haya surgido con respecto a un comprador de vivienda de segunda mano?
Mira, el aspecto legal lo que dice es que quien paga la derrama es el que es propietario en el momento en que ha sido exigida, es decir, en el momento en el que se ha celebrado una junta y se ha aprobado, ¿no?, la realización de un gasto y la derrama correspondiente. Entonces, no hace mucho me pasó un caso bastante curioso, ¿no? El comprador firmaba, o sea, la compraventa se firmaba a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde pues había una junta de vecinos que además tenía que aprobar una derrama, además bastante importante, para unas obras en el edificio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira que el comprador no se dirigió al administrador de la finca para comprobar cuál era todo este estado y a posteriori se encuentra con que la comunidad tiene una derrama pues importante, con lo cual pues a él se le encarece mucho el precio de la vivienda. Claro, el comprador decía que la tenía que pagar el vendedor y el vendedor decía que la tenía que pagar que el comprador, porque como se había firmado por la mañana y la junta se había celebrado por la tarde, pues él ya no era el propietario. Pero ahí se daba un dato además bastante curioso y es que evidentemente esa junta se ha tenido que celebrar con unos días de antelación, con lo cual el vendedor lo sabía. Pero es que además, en este caso, el vendedor era el presidente de la comunidad. O sea, era ahí un tema un poco paradójico. Es verdad que el tema se judicializó y una vez presentada la demanda, bueno, pues al final las partes, en buena lógica, pues llegaron a un acuerdo, lo solventaron y el vendedor fue el que al final se tuvo que hacer cargo de todos los gastos.
Bueno, es otro aprendizaje. Si hubiésemos ido antes a preguntar al administrador de la finca, a lo mejor nos evitamos algún que otro disgusto. Y es lo que estamos aprendiendo hoy con vosotros. Marina, con respecto a las cuotas de la comunidad, ¿cómo puede saber el comprador que el anterior propietario está al día con ellas?
Mediante la solicitud al administrador colegiado del certificado de pago. O sea, se acude a nuestros despachos, nosotros comprobamos si hay deuda o no hay deuda y emitimos un certificado dando fe que esa vivienda pues tiene unos recibos pendientes o que no los tiene.
Jorge, hay que tener en cuenta que la emisión del certificado de estar al corriente de pago de la comunidad tiene un coste porque supone un trabajo extra para el administrador. Normalmente se supone que entra dentro de los honorarios ordinarios del administrador, pero no es así. porque el certificado de dudas se está emitiendo en beneficio de uno de los propietarios, no de la propia comunidad, por lo que debe entenderse como un gasto susceptible de individualización, que el administrador tiene derecho a cobrar y el propietario tiene la obligación de pagar.
Es cierto que está muy bien el apunte, Juanjo, porque nos podemos confundir, pero parece lógico lo que dices, ¿no? Estás pidiendo un certificado, es algo que no está dentro de las atribuciones del día a día de un administrador de fincas y parece lógico que haya que pagar por ese descuento. Está muy bien hecha el matiz para que luego no anden preguntando yo, pero yo no quiero pagar por esto, a mí dame el certificado y toda la historia. Oye, Marina, además de, lógicamente, el importe del piso, ¿qué tipo de pagos ha de realizar el comprador? ¿Qué parte de esos pagos corresponde o correspondería al futuro propietario?
Pues en toda compraventa, Jorge, hay como una serie de pasos a seguir, ¿no? Que está, la ley establece quién corresponde a unos, quién corresponde a otros, y luego es verdad que al final lo que prima es el pacto entre las partes, ¿no? Por ejemplo, un documento importante es el documento de eficiencia energética. El vendedor tiene que realizar un documento, solicitar el certificado de eficiencia energética para trasladárselo al comprador, y eso va de su cuenta. También es verdad lo que os comentaba, ese certificado, lo que comentaba Juanjo antes, ese certificado de deuda para saber que mi vivienda no tiene ninguna deuda de propiedad, pues también es un gasto, pudiéramos decir, y un documento que corresponde aportar al vendedor. Hay otro gasto que sería el IBI. El impuesto de bienes inmuebles lo paga el que es propietario el 1 de enero. Pero también es verdad que nos encontramos con que hay muchos, pues en muchas transacciones se prorratea, ¿no? Si yo compro el 1 de junio, pues el que vende paga del 1 de enero al 1 de junio, yo del 1 de junio al 31 de diciembre. Lo que hablábamos del pacto entre las partes. Luego hay un impuesto que es el impuesto de la plusvalía, el incremento del valor del terreno, que la ley además establece que va por cuenta del vendedor. Se podría pactar que no, pero vamos, en estos casos os puedo decir que en el 99% de los casos no hay pacto entre las partes y lo normal es que el vendedor sea el que se haga cargo. Hay otra serie de impuestos que también repercuten, como es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que esto va por cuenta del comprador y que además, el porcentaje va un poco en función de la comunidad autónoma. En concreto en Madrid, en general suele estar entre el 6 y el 10. En Madrid es un 6 y ¿sobre qué importe se calcula? Sobre el importe del precio que tengamos en la escritura. Si tenemos 200.000 euros, pues el impuesto de transmisiones patrimoniales es el 6% de esos 200.000 euros. Y eso corresponde íntegramente al comprador. Luego hay dos gastos que también dependen mucho del pacto entre las partes, como es los gastos de notario y los gastos de gestión de toda la compraventa. Esto es lo normal en un 80%, 85%, es que casi todo lo pague el que compra, pero también es verdad que la ley establece que esto depende un poco del pacto entre las partes y que incluso en caso de desacuerdo tendría que pagarse la notaría y el gasto de gestión al 50%. Y luego hay un último gasto que se indudablemente va por cuenta del que compra porque es la inscripción en el registro de propiedad de toda la transmisión. Entonces, sería este esquema.
Bueno, que la ley es clara y en la mayoría de los puntos y aspectos es flexible también para que comprador y vendedor puedan entre ellos pactar, pues en función de, entiendo que el precio de compra-venta, etcétera, etcétera, pues bueno, para que llegue a un acuerdo económico, pero siempre siguiendo lo que marca la ley y lo que nos cuentan los administradores de finca. Marina Sánchez, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Juanjo Bueno, que es su responsable de comunicación. Muchísimas gracias a los dos por todos los aprendizajes que hemos obtenido hoy en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vengan las rebajas.
Onda Cero.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Es playa y montaña. Es volver o es irse lejos. Es aventura, pero también siesta. Es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más. De lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si tus paredes pudieran hablar...
Una y siete minutos que llevamos en alerta naranja por altas temperaturas. Hola de nuevo, Ainhoa Manzana.
Hola, Jorge.
Pues mucho calor.
Mucho calor.
Ya lo sabíamos. Claro, el rollo de esto es la retroalimentación. Es como cuando alguien es una persona negativa a tu lado y está todo el día negativo y no para
y te lo pega.
Al final dices tú, estamos todo el día hablando de calor. Joder, pues al final la gente es como, lo paso fatal. Pues sí, hace mucho calor, pero más allá de pasarlo mal, lo importante es tener precaución con los grupos de edad vulnerables.
Así
¿vale?
es.
Así que nada, cuéntanos la previsión, que más o menos se resume.
Se ve venir la previsión.
Esto el año pasado Tomás San Juan, que hacía la previsión del tiempo, lo hablaba de horno castizo. También hablamos de la air fryer madrileña.
Sí,
entonces,
mira.
Estamos, de momento es horno castizo porque no tiene pinta de que vaya a hacer mucho aire. ¿Ves que el año pasado, además de las olas de calor y altas temperaturas, soplaba bastante viento? Entonces era como estábamos, como una air fryer.
Total.
Air fryer. Así que a ver, ¿qué tenemos para las próximas horas?
Pues mira, para las próximas horas, calor extremo. En Madrid, ciudad, encontraremos mínimas de 24 grados y las máximas irán en torno a los 38 y más o menos será lo que encontraremos en el resto. Entre 21 y 38 en Alcalá de Henares, 19 y 39 en Aranjuez, pero vamos, que más cerca de los 40 que otra cosa. Y
consuelo está que más calor hace en el Valle del Ebro, más calor hace en Córdoba.
Mira, yo pienso mucho en la gente de mi tierra, porque allí encima hace una humedad.
Ahora,
y
el
que no
problema
se puede...
está, no, aquí no tenemos 40 ya, pero 32 con la humedad de...
Justo. Y muchas veces nos hemos quedado muy cerca de los 40 por allí.
¿Ah, sí?
Yo me acuerdo que me decían, verano en Madrid vas a flipar. No, no, los que flipan son ellos.
Bueno, claro,
allí.
Un poco zona interior, ahí se mete el clima mediterráneo puro y duro, con un poquito de humedad y claro,
insoportable,
eso...
Insoportable, sudando todo el día.
¿Ves? Ah, Madrid...
No, aquí se está mucho mejor.
38 grados en Madrid, se está...
Ya está, soportables.
Claro, soportables. Actitud positiva.
Actitud positiva, no queda otra. Y luego, pues poco para contarte, muy poquito viento, cielos muy despejados y bueno, estamos ahora en la segunda ola de calor del verano, así que pues es que tengo poco para decirte. A quien le encante el calor y quien esté de vacaciones, súper bien.
Claro, que es lo que hablamos la semana pasada. Esto, si estás de vacaciones, como que se lleva mejor.
Justo, a ver, aquí estamos
fresquitos. Sí,
aquí en el estudio se está bien.
En algunos, sí, eso porque no vas al estudio de Begoña Gómez de la Fuente. Eso, ahí está, están los pingüinos.
Sí, sí, allí van pasando, están de paseo. Y luego, bueno, mira, a mí que me gusta mucho coger colorcito en verano, buenas noticias porque el índice ultravioleta estará en 9, pero eso quiere decir que hay que ir con mucho cuidado, sí. y mucho protector solar y evitar pues el sol. He estado mirando algunos consejos y algo que yo no sabía, que siempre escuchas así de fondo, pero es muy importante el tipo de ropa que te pones, porque los colores claros y tal son pues mejores para evitar como que el calor te dé tan de frente, y pues los colores oscuros son criminales.
Absorben más calor.
Absorben mucho calor y encima lo almacenan. Entonces, además de que no transpiras...
La sensación que te da, oscuro y... Como yo.
Justo, hoy vienes tú, vamos, súper adecuado.
Vaya, me he equivocado en el outfit.
Y nada, ya hemos estado comentando antes, pues, grupos de riesgo que pueden evitar, pues, las horas más peligrosas y más potentes de calor, como son los niños, las personas ancianas y las mujeres embarazadas. Y luego, mira, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que para evitar el calor en casa, lo que se puede hacer es apagar algunos aparatos, pues, electrodomésticos y tal, que no vayamos a utilizar, porque lo que hacen ellos es condensar el calor. Entonces, si los apagas, pues evitas un poco esa acumulación de calor en casa.
El consumo residual, que parece que no, pero todo suma.
Todo,
el frigo
todo.
No se puede apagar. El frigo
no.
Es este, no se puede
necesario.
Apagar. Mira, estaba recordando lo que nos contaba la semana pasada Víctor Comín, nuestro cocinero veraniego, con estas altas temperaturas a la hora de ir a la playa, a la montaña o de hacer turismo, por ejemplo, por Madrid, o salir, dices tú, bueno, me llevo a la piscina, me llevo el tupper con la fruta, el tomate, pues él nos recomendaba para estos episodios de altas temperaturas, de temperaturas extremas, como está diciendo Ainhoa Manzana, que no llevemos los tropezones, sino que lo licuemos todo, porque los tropezones de tomate, por ejemplo, sueltan agua, y ese agua es donde hay un caldo de cultivo de las bacterias que nos puede tener, generar algún tipo de problema. Entonces es mejor licuarlo todo y llevarlo tipo zumo. Se conserva mejor, más fácil con los hielos secos, etcétera, etcétera. O sea, al final, todos estos consejos están en OndaCero.es.
Total, si es que solo hay que buscarlos. Y luego, mira, estaba hablando también con Gaby ahora la importancia de llevar siempre detrás un abanico.
No, hombre, el abanico, por favor, el abanico. Es que esas culturas que no conocen el abanico, ¿cuántos se pierden?
O sea, además de ser un complemento muy bonito, es muy útil. Si es que son necesarios.
Y también se importan de otras culturas elementos como el paraguas.
También.
Que del mundo asiático ya ahora está muy extendido ver en Madrid gente que va con un paraguas, una sombrillita pequeña, algo que te tape del sol. Bueno, total, pues sí, porque hay que protegerse de las radiaciones ultravioleta, del sol.
¿Y qué más te cuento? Bueno, lo que habías comentado tú ya también de la comida, pues eso, intentar comer alimentos que sean hidratantes, además de beber mucha agua, pues frutas como la sandía, luego de verdura he visto el calabacín, que yo no lo sabía, y eso, y luego te hablo también de los lugares fresquitos que puedes frecuentar, sobre todo en Madrid, que ahora hay muchos refugios climáticos, fíjate.
No tantos como tendríamos que tener, pero bueno, hay alguno, más que hace una década, seguro.
Sí.
Eso también.
Y eso te cuento, nada, ir con mucho cuidado, y lo que ya se ha comentado, pues el calor, evitar las horas extremas, intentar no salir a la calle, y si hay que hacerlo, pues con muchísimo cuidado.
A ver ahora qué haces todo el resto de la semana haciendo el tiempo.
Total, calor.
Te puedes grabar y mañana ponemos la grabación de hoy.
Venga,
porque
vale.
Va a ser lo mismo para toda la semana. Gracias y no, hasta luego.
Nada, venga.
Actualidad deportiva.
1:17 con la producción de Esther Rodríguez. Siempre está en su puesto. Hoy ha regresado y firma la actualidad deportiva. Óscar Conde, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Pues ya estamos todos.
Qué morenito estás. ¿Eh? Ahora ya es agosto.
Ya estamos todos.
Es un agosto pleno.
No lo digo por mí y por Irene, que hemos vuelto de vacaciones, sino por el Real Madrid, que también.
En plena ola de calor.
Nos hemos solidarizado con el conjunto de Xavi Alonso.
Cobréis lo mismo.
Para empezar, además. Sí, más o menos. Un par de ceros menos, pero.
O más.
Por el más a la izquierda. Tenemos los mismos ceros, pero nos los ponen a la izquierda. Pero por lo demás, prácticamente igual. Hemos vuelto con las mismas ganas y con la misma ilusión que el conjunto de Xavi Alonso para empezar esta nueva temporada. Fíjate.
Si habéis vuelto con las mismas ganas que Vinicius.
Sí. O más. 9 de julio.
¿De qué año?
De este año. 9 de julio de este año. Fue la última vez que escuchamos a Xavi Alonso, al técnico del Real Madrid, después de esa eliminación en el Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain. Escuchamos, Xabi Alonso.
Me voy con certeza si este partido, este campeonato, me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar. Me voy con una composición de lugar de cara a empezar el año que viene que va a ser diferente por los jugadores que vamos a recuperar, por los cambios que va a haber. En agosto empezaremos la 25-26, que será un poco diferente.
Pues no ha pasado ni un mes, del 9 de julio al 4 de agosto, y empieza esa temporada 25-26. ¿Sí?
21 días han sido, ¿no? O...
Sí, un poquito más.
Un poquito más, ¿no?
Desde el día 9, 21, 30, 24, 25 días. Sí, ha tenido 31 julio, 24, 25 días ha tenido el Real Madrid de descanso. Pues ya empieza la 25-26, que decía Xavi que iba a ser diferente. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Menos mal que somos de letras. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Depende, son
25 días.
Claro, depende del día, si contamos el 31,
si contamos el día 10, cuando llegaron a Madrid después del batacazo
del... El 25 de julio 25. Fue festivo.
21 de julio y esto 4 de agosto.
No, Jorge, si te apetece buscar que el 25 es festivo, que un día fuiste a ver a tus padres y tal, te salen 21. Está claro que por ahí te acabas.
Cuidado, que al final la liamos y no tienen las vacaciones que tenían que tener y hay que aplazar al final el partido. Ese contra Osasuna de verdad.
Eso va a ser que no.
Ya, te lo digo, va a ser que no. Como empezamos a liarnos. Bueno, el Real Madrid de Xavi Alonso, ahora ya sí, después de ese mini... No, vamos a llamarlo el experimento, ¿no? Pero ese mini arranque que tuvo con el Mundial de Clubes, ahora ya sí, se pone la cosa seria, arranca el proyecto 25-26 con hoy, esta tarde, primer entrenamiento del conjunto blanco, Alberto.
Sí, bueno, tuvo un borrón bastante feo en ese partido de semifinales contra el Paris Saint-Germain. Está claro que el torneo no fue malo, que vimos cosas, que las ideas de Xavi Alonso en cuanto a sistema o jugadores más favoritos o menos favoritos, pues estaban bastante marcadas y veremos a ver ahora, porque ya sabes que el mes de agosto es muy largo, siendo un año de mundial, un año premundial, por así decirlo, pues muchos jugadores que no tengan participación en el partido frente al Mallorca el día 19 y el del Oviedo el día 24, ya es mucho apurar el del día 30 frente al Mallorca, pues tendrán que darle una vuelta a la cabeza para ver si tienen opciones de jugar con sus selecciones el Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México, y hay nombres propios para eso, tendremos tiempo para desgranarlo, pero hoy sí, con todos los jugadores, a excepción de Franco Mastantuono, que ya sabes que por la ley FIFA, al venir de la otra parte del mundo y con un océano por medio, pues no se permite que haga ningún tipo de trabajo el club que le ha fichado hasta que cumpla los 18 años, que será el día 14 de agosto, así que trabajará con alguien en casa, que me dicen que ya lo tenía bastante cercado el hecho de dónde va a vivir, y llegó a España el pasado sábado y trabajará con alguien del Madrid, pero en casa no puede aparecer por Valdebebas, y el resto, pues teniendo en cuenta que tanto Endrick como Bellingham hay que esperarles un poquito más, y que Álava y Ferland Mendy, pues por lo que me cuentan, tienen alguna que otra opción de hacer algo de trabajo esta tarde a las 6 cuando sea el primer entreno en Valdebebas. No se van a marchar de allí, entre Sanitas La Moraleja esta mañana y la propia Ciudad Deportiva. Ha habido este reconocimiento médico exhaustivo que incluye de todo, prueba de esfuerzo, pisada, sangre, orina, además, y a ver cómo están. Y han venido todos y sabiendo que hay que empezar a trabajar pronto, tres chavales, Manuel Ángel, Aguado y Dani Áñez, para completar una convocatoria. Ya sabes que el primer compromiso amistoso será el día 12 frente al Tirol Innsbruck en Austria, y a partir de ahí ya la competición oficial. Pero sí, la nueva era ya está aquí y bueno, pues a partir de ahora sí que le tenemos que poner notas a Xabi Alonso en casi lo que haga, ¿no?
Va a ser una pretemporada, ya decíamos, atípica, muy extraña, casi express, porque son apenas 15 días. El día 19 de agosto tiene el Real Madrid ese primer partido de Liga ante Osasuna y es día 4, así que nada, dos semanas y poquito para ponerse a tono el equipo del Tolosarra. Yo tengo la sensación, Alberto, de que esos tres primeros partidos que citabas tú del mes de agosto, Osasuna, Oviedo, Mallorca, van a ser casi parte de la pretemporada, teniendo en cuenta que no te puedes dejar puntos ya de inicio, porque como empiecen bien el resto de rivales, se te puede empezar a complicar el campeonato nada más empezar, pero sí que tengo la sensación de que esos primeros partidos vamos a ver a un Real Madrid.
Y además que son rivales que en teoría el Madrid debería,
sí,
por plantilla.
Son asequibles y dos en casa.
Claro, dos en casa. Final, sí, sí, sí.
Pinchar con esos no está dentro de lo previsto en los planes de un equipo como el Madrid en toda la temporada. O sea, al final es un poco peligroso.
Sí, yo creo que le va a servir un poco al Real Madrid esos tres partidos del mes de agosto. No vamos a decir pretemporada porque ya sería el arranque de liga, pero sí de ir cogiendo el tono. Como decías tú, Alberto, un año además que con ese Mundial del próximo verano es un año de en el que los picos físicos, que hablamos siempre que los jugadores quieren tener el pico cuando se juegan de verdad las cosas, pues va a ser una temporada físicamente difícil, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que empezar a echarle cuentas al Madrid a partir del día 15, cuando sea después del primer parón de selecciones, el 15 de septiembre, cuando vaya a jugar a Donosti el partido de la jornada 4 en Liga frente a la Real Sociedad. Ahí sí tenemos que ver un equipo que ya nos diga cosas y donde pues tendría que ser bastante admisible la crítica en caso de que la hubiera, sea buena o mala. Los tres primeros pues te dan para rodar y para pues afianzar eso de tres centrales y dos carrileros, ver dónde cabe más Mastantuono en esta ecuación y sobre todo que los jugadores entiendan el mensaje del entrenador y lo que se traslada a la directiva. Me explico, hoy por ejemplo hemos visto a Lunin llegar a la Ciudad Deportiva y contestar a los compañeros del Chiringuito, a Marcos de la Rocha, decirle que se quiere quedar en el Madrid y que le falta una conversación. Sí, le falta la conversación. Ver cuánto juega Ceballos, ver cuánto juega Rodrigo, ver si Álava y Mendy se recuperan, pues dónde entran en los planes, porque a mí me contaban que Álava, si estuviera sano, pues para Xabi Alonso la manera de jugar que tiene es el mejor central que tiene el Madrid, por encima incluso de Militao, que parece que es el favorito, y Hausen en las primeras ideas. Y luego la plantilla está cerrada, es la realidad. O sea, ahora mismo si no se marcha nadie, es que no hay dorsales tampoco, Óscar, Jorge. Solo está el 9 libre, que lo ha dejado Kylian para cogerse el 10. Y o Endrick cambia del 16 al 9 y le deja el 16 a Mastantuono y Gonzalo se queda con un dorsal del filial, o es que no te caben más opciones.
Sí, pues, se ha marchado Reinier. Pero este no cuenta, claro. Este no estaba.
No, Reinier no contaba ni tenía ficha para jugar. Ha hecho, mira, 5 años en el Madrid, costó 30 kilos, 4 cesiones, Dortmund, Frosinone, Granada y Girona, 0 partidos oficiales con el Madrid. Mira que alabamos a Florentino, a Juni, a José Ángel y a todo el mundo cuando fichan Rodrigos, Vinicius, Hendrix, Mastantuonos y demás, pero esto ha sido una calamidad absoluta, un futbolista que ha sido, iba a decir residual, es que no llega a residual. Residual juegas unos minutos, no, eres Fover, por lo menos. Es que este no ha jugado absolutamente nada con el Madrid, pero ya te digo, la idea, si no sale nadie, que yo creo que agosto es muy largo, es plantilla cerrada.
Bueno, plantilla cerrada en el Real Madrid, salvo que haya salida, ya saben eso de dejen salir antes de entrar. Y un chaval de la cantera, Alberto, que llama poderosamente la atención y que está gustando a mucha gente, un jugador que ha llegado este año desde la Almería, un delantero, Rachad Fetal.
Pues mira, con 20 añitos ha jugado 2 partidos, el partido primero frente al Mallorca, los 2 que lleva Arbeloa, y el de otro día en Lugo ha jugado el primero de revulsivo, el segundo en el 11 y 3 goles. El chaval es de Torre Pacheco, venía de Almería a debutar en primera división en diciembre del 23 contra el Betis. A raíz de ahí, pues que sí que no, el Madrid ha llegado a un acuerdo con él por las próximas 3 temporadas para que se quede de momento en el Castilla con Arbeloa, que está encantado con él. Así que mira, pues otro diamante en bruto que tiene el Madrid para cuidar ahí, aparte de estos Fortuny, Manuel Ángel, etc. y sobre todo Joan Martínez, que ya le hemos visto jugar 20 minutitos el primer día, el central que ha estado 365 días clavado sin jugar un solo partido, el otro día media hora, y que tiene una pinta maravillosa, y es lo que hace que el Madrid no se esté planteando el hecho de fichar otro central, porque sabe que tiene ahí un diamante en bruto en la cantera.
Pues mañana contamos qué tal ha ido ese primer día de entrenamientos del Real Madrid de Xabi Alonso. Un abrazo, Alberto.
Chao, Alberto. Bueno, y en un ratito, ¿no? Que tenemos ahí un...
Sí, bueno, espacio. 2:30 programa. Venga. O sea, a las 2:30, Deportes en la Onda, contaremos más. Pero
Jorge, no vale Jorge. Ponerse el Barça en pantalla pequeña. Tienes que trabajar, céntrate. Que te veo venir ahí.
Se lo había olvidado, vale. El Daebu.
Sí, sí, está jugando desde la 1:00 p.m. Va para hacer
sí, qué gran coche. Venga, adiós.
Barcelona, adiós. Ese partido amistoso, que es el último de la...
Ni me había acordado.
De la gira asiática. Pues mira, ha marcado Gaby, ahora mismo.
Gaby.
Va a marcar Gaby el primer gol del Barcelona, 0-1. El partido ante el Daebu. El conjunto azulgrana en ese partido que es el último de la...
Se traigan un coche, una tele...
De la gira, se traigan lo que quieran.
Y un móvil.
Bueno, ayer tuvo su primer partido amistoso, su primer partido de pretemporada, el Atlético de Madrid, y no le fue bien. No nos vamos a poner nerviosos, porque esto acaba de empezar.
Era un equipo... Era potente,
como se lo porto. Sí, sí, pero no le fue bien al Atlético.
No era el Daebu.
No era el Daebu. Hola, Hugo Condé, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, estaba escuchando a Alberto y os estaba escuchando a vosotros. Y hay dos cosas. Lo primero dice Pereiro, que en el Madrid no hay dorsales libres. En el Atlético de Madrid hay tres dorsales libres.
Bueno, pues puedes fichar a tres.
Hay dos. Lo que pasa es que uno lo tiene Carlos Martín, que en principio va a salir cedido. Esa es una de las conclusiones que saca el amistoso de ayer, que faltan futbolistas, que para mí sigue siendo corta la plantilla, porque en la previa nos enteramos que había unos problemas musculares de Pablo Barrios. Y la dupla del centro del campo ayer fue Coque-Gallagher. A mí me parece que hay un agujero que necesita el Atlético de Madrid, un futbolista en el centro del campo, como luego se mostró en la primera parte. Y luego habláis de los amistosos, y es verdad que me llama la atención que hace años, acuérdate, jugabas contra, pues eso, la Segoviana, el Espinar, el no sé qué, ganaba 0-8 y la gente se venía arriba. Ganar la Liga, qué espectáculo, que no sé qué. Y ahora empiezas jugando contra el Oporto, que tiene una semana más que tú de preparación, que estaba presentándose en casa, que la semana que viene empieza la Liga Portuguesa, y claro, tiene mucho más ritmo que tú. Claro. Y hay gente que piensa que va a bajar a segunda división, que hay que echar al entrenador y que los fichajes no valen. Bueno, hay que estar un poquito tranquilo, hay que decir que ayer se vieron algunas cosas, como por ejemplo que Baena las quiere todas, que las pide, que tiene ese liderato que se le pide. También que a mí Johnny Cardoso me gustó la segunda parte cuando salió y le dio presencia al centro del campo que le hacía falta al Atlético de Madrid. Y te diría que hasta Janko me gustó también en la parte trasera en la segunda parte. Pero también hay cosas que no me gustan. No me gustó el nivel, por ejemplo, de Gallagher como mediocentro, que yo insisto que no es esa su posición y que el Atlético de Madrid tiene un agujero ahí. No me gustó que, bueno, pues ante las bajas se vio que el Atlético de Madrid necesita, por ejemplo, un futbolista que encare, porque no hay demasiados futbolistas que busquen uno para uno o el regate. Y luego no me gustó, por ejemplo, el nivel de Antoine Griezmann en la segunda parte, porque me recordó de los últimos 6 meses. Y ahí el Atlético de Madrid puede tener un problema, porque si Sorloth está desenchufado la mitad de los partidos y Griezmann no está, arriba te queda solo Julián Álvarez. Y repito, la temporada son 60 y pico partidos. Así que, bueno, trabajo tiene el Atlético de Madrid para ensalvar las piezas. Trabajo tiene también la dirección deportiva en este mes para incorporar un par de futbolistas más que creo que le hacen falta al Atlético de Madrid. Pero que la gente no se tire de los pelos. Que ayer fue el primer test contra un rival exigente como el Oporto. Se perdió 1-0. Pero hay que tener tranquilidad.
Bueno, vamos a escuchar al capitán, a Coque Resurrección, después del partido, haciendo autocrítica y recordando eso, que esto acaba de empezar, hombre.
Todavía nos falta ritmo, obviamente, llevamos dos semanas de muchísima carga, muchísimo trabajo. Obviamente que no son excusas, pero bueno, es la realidad, y desde ya ver las cosas que tenemos que mejorar, pero con ilusión, ¿no? Ha venido gente joven, gente nueva con muchísimas ganas. Obviamente se tienen que adaptar, sobre todo al equipo, a las ideas que quiere el míster, pero los he visto sueltos, con ganas, con ilusión, eso es lo importante, ¿no? Saben que viene a un club súper exigente, que queremos ir a por grandes cosas, y aquí hay que subir el nivel todos, ¿no? Si queremos ganar cosas, tenemos que dar un poquito más todos, y bueno, en eso estamos todos en el camino de apretar más para poder conseguir cosas grandes.
Ambicioso, el capitán del Atleti. Hugo, mañana más. Un abrazo.
Un abrazo, sí, Hugo.
El próximo amistoso es el amistoso fantasma, que no se sabe muy bien todavía dónde se va a jugar, que es contra el Rayo Vallecano el miércoles, pero repito, todavía no sabemos dónde se va a jugar. Y luego el sábado juegan en Newcastle. O sea, no juegan contra el Spinar, contra el Newcastle, que es un equipo que va a jugar la Champions este año.
Hasta luego, Hugo.
Chao, Hugo. Buenas tardes. Chao.
Hablando del Rayo. El Rayo va a conocer hoy, bueno, no va a conocer hoy su rival, pero sí va a conocer quiénes son sus dos posibles rivales para la previa de la Conference League. Raúl Ganado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 2 en Nyon se va a celebrar este sorteo. Ahora mismo hay 5 emparejamientos y de esos 5, uno de ellos será el que le toque al Rayo Vallecano. Y como tú dices, esa eliminatoria que queda por disputarse se va a jugar el día 14, con lo cual ahí ya sí se sabrá definitivamente cuál de los dos equipos es el que le toca al Rayo. La ida el día 21, la vuelta el día 28. Eso también se va a saber hoy a las 2 de la tarde. Y pues el equipo quizá más importante de esos 10 que le pueden tocar al Rayo es el AEK de Atenas, griego, que es el que quizá tenga más tradición. El resto, bueno, pues hay hasta un equipo de las Islas Feroe, así que a partir de las 2, pues te lo cuento después.
Pues a ver si hay suerte, ahí tiene el Rayo un rival asequible para superar esa previa de la conferencia. Gracias, Raúl.
Chao, hasta luego. Chao.
Y el Getafe, que sigue trabajando y que tuvo amistoso también este fin de semana, aunque sigue sin carburar el equipo de Bordalás. Alex Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Oscar? Sí, suma 3 empates y una derrota en los 4 amistosos. El último resultado fue un 0-0 ante el Hull City. El próximo partido es el miércoles 6 ante el Valladolid en Valladolid a las 9 de la noche y el 9 de agosto ante el Olympique de Lyon a las 7.
Gracias, Alex, y te destaco.
Se nota a Tommy del Cerro, que está con el Getafe, que no está muy mosqueado, Tommy.
Está enfadado.
Se ha ido al baloncesto.
Se ha ido a ver que hablabas Cariolo en un ratito, pero todavía no ha empezado a hablar.
Igual a las 2:30 sí te lo cuenta.
A las 2:30 me lo cuenta y me cuenta que la selección española de baloncesto pone rumbo a Málaga para preparar ese Eurobásquet, que ha estado estos días trabajando en Madrid. Ayer, por cierto, lo de los chicos de la sub-18, el Eurobásquet, sensacional, ganando en la final a Francia, remontando 12 puntos, triple sobre la bocina de Guillermo del Pino para ganar ese europeo sub-18, la selección española masculina, y de un Nobel como Guillermo del Pino a un veterano como Fernando Alonso, que ayer hizo una exhibición de las suyas en ese Gran Premio de Hungría para acabar quinto, su mejor puesto de esta temporada. Carlos Sainz solo pudo ser 14º en ese Gran Premio de Fórmula 1. A las 2:30, Deportes en la Onda, contamos más cositas.
Escuchamos a las 2:30. Chao, Oscar. Buena tarde.
¿Sabes qué parte de tú? Más de uno Madrid.
1:34, actualizamos la información del tráfico primero por las calles de nuestra capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Han subido muy levemente los niveles de tráfico, pero siguen siendo muy bajos, lo que se traduce en una circulación fluida en líneas generales en toda la capital. En la M30, algo más de actividad en sentido sur, pero sin ralentización de la circulación. En sentido norte, sí, algo ralentizada en estos momentos en la zona del Parque de Ventas. Misma situación en los entornos de las autovías, con algo más de actividad, pero sin ninguna complicación tampoco. Y antes de terminar, también en esta conexión vamos a hablar de obras. En este caso de la operación asfalto de la M30, tengan muy en cuenta que se van a realizar mañana trabajos de fresado en horario diurno en dos puentes que discurren sobre la M30. El primero, el que une la calle Pedro Rico con San Modesto en el barrio de Begoña, donde se cerrará completamente el tablero, y misma situación en el puente de la avenida de San Luis, donde también se va a cerrar el tablero mientras se está fresando.
Gracias, Natalia. Feliz tarde.
Igualmente, hasta mañana.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada por la 3 en Arganda del Rey, otro en la 6 en Majadahonda y Las Rozas, y uno más en la M40 en Coslada hacia la autovía A2. Al margen de estas incidencias, dificultades en la salida por la 6 en el entorno de Torrelodones, y se complica la M50, especialmente complicado el tramo de Perales del Río y Fuenlabrada y Getafe, todo ello en dirección a la autovía A4.
Y en agosto tenemos descanso. Gracias, Alejandro, feliz tarde.
Gracias, igualmente, feliz tarde a todos.
Y ahora muy atentos a quienes se preocupan por la salud de su piel en verano, que deberíamos ser todos, para evitar los daños del sol como quemaduras, manchas o envejecimiento prematuro. Quédate con este nombre, Luminea Plus, las cápsulas fotoprotectoras con betacarotenos, vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que protegen tu piel desde dentro y prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te ayudará a recuperar su salud. Ya lo sabes, este verano disfruta del sol sin riesgos con Luminea Plus por solo 29,95 euros, menos de un euro al día, llamando a este teléfono al 900-800-103, 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Si quieres mantener tu
Como cada semana abrimos nuestro espacio de transformación digital aquí en Más de Uno Madrid con David Casas Tapico, que es experto en transformación de compañías, director del Máster de Emprendimiento e Innovación en AI Business School. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Bueno, cada vez pasamos más tiempo en las aplicaciones de IA generativa y menos en los buscadores tradicionales. Este es otro de los wow, ¿no?, que tenemos por descubrir, como decías la semana pasada, al menos desde el punto de vista social, no desde el punto de vista de los expertos como sois vosotros. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Mira, pues en realidad estamos viviendo la transformación más radical en la búsqueda de información desde que se creó Google hace más de 25 años, ¿no? De momento, los buscadores siguen dominando, pero el crecimiento acelerado del uso de los chatbots de IA, pues es claro, ¿no? Ocurre una cosa que marca la diferencia. O sea, hay una parte de los usuarios, el 30% aproximadamente, que utilizan los chatbots igual que si fueran un buscador. El otro 70%, la gran mayoría, sin embargo, aquí viene la diferencia, utiliza consultas que no tienen un equivalente directo en buscadores. Es decir, nos indica que estamos ante un cambio fundamental en nuestra relación con la información. Lo usamos de manera diferente, ¿no? No podemos trasladar las mismas preguntas en uno o en otro, ¿no? Google nos ha acostumbrado durante décadas a buscar y filtrar. Es decir, escribimos nuestras palabras clave, revisamos múltiples enlaces y comparamos las fuentes y sobre eso construimos nuestra respuesta. Las herramientas de IA nos ofrecen otro enfoque, nos ofrecen preguntar y recibir. Es decir, hacemos una pregunta conversacional y obtenemos una respuesta elaborada, contextualizada. Ya no hay que andar buscando esos links, ¿no? De este modo, el tráfico generado por los chatbots se ha disparado, mientras que Google en los últimos meses ha registrado su primera disminución significativa en el tráfico de búsqueda en décadas, ¿no? Y esto no es una casualidad, tiene que ver también con la generación, ¿no? Los jóvenes prefieren cada vez más interactuar con la información de forma conversacional en lugar de navegar pinchando links como estábamos acostumbrados antes, ¿no?
Oye, David, ¿y cómo influye esto en el modelo de negocio de los buscadores tradicionales?
Claro, ¿esto qué supone? Pues supone un choque frontal de dos filosofías de negocio completamente diferentes y que veremos ahora pues que tienen implicaciones enormes, ¿no? El modelo de Google se basa en la atención como moneda, ¿no? Para el usuario es gratuito y son los proveedores los que lo financian con publicidad, ¿no? Entonces tú lo usas de manera gratuita y vas clicando y van pagando los anunciantes, ¿no? Google está renovando su motor para evitar que los usuarios lo abandonen por chatbots y porque al final su ecosistema depende de que los usuarios pasen cuanto más tiempo navegando, viendo anuncios y haciendo un clic, pues mejor, ¿no? Sin embargo, OpenAI y el resto de competidores de IA han adoptado otro modelo, que es el conocimiento como servicio, ¿no? Al final el usuario paga una suscripción mensual, pues alrededor de 20 euros, aunque hay otras de 100 euros, etcétera, por acceso a respuestas directas y sin publicidad, ¿no? Este modelo, pues claro, se limita un poco al acceso a quien lo puede pagar, ¿no? La diferencia fundamental entre ChatGPT y los competidores ofrece respuestas directas a sus consultas y Google ofrece enlaces, ¿no? Que es un poco la gran diferencia entre los dos, ¿no? ¿Qué ocurre? Nos encontramos ante un dilema existencial para Google, ¿no? Si los usuarios están obteniendo esas respuestas directas sin hacer clics en los enlaces, pues su modelo de publicitario se viene abajo, ¿no? Entonces lo que están haciendo es integrar características como el modo IA y otras funciones para mantener a los usuarios dentro de su ecosistema. Es decir, cuando tú haces una búsqueda, pues ya te viene un resumencito arriba, como si te contestara una IA haciendo un resumen de lo que tú quieres, y luego si debajo te pone los enlaces para que hagas clic, ¿no? no apoyan y sus competidores, ¿cuál es el desafío? El desafío de la sostenibilidad, ¿no? Porque al final mantener los servidores de IA es muy costoso y no está claro si estas suscripciones a largo plazo pueden cubrir estos gastos cuando siga creciendo a escala masiva, ¿no? Entonces, así que también están explorando modelos distintos con publicidad, es decir, integrar anuncios en los chatbots, ¿no? Entonces vemos que de nuevo dos modelos muy distintos, muy extremos, intentan cada uno acercarse al otro y veremos si esto converge en algo intermedio o veremos cómo evoluciona.
Y mirando, por ejemplo, según lo que estás comentando, el papel del SEO, ¿cómo deben adaptarse las empresas a este nuevo escenario?
Bueno, recordemos que el SEO es la metodología, ¿no?, que existen para que aparezcas lo más arriba posible cuando te buscas en un buscador, ¿no? Es decir, cómo diseño el contenido de mi web para que cuando yo busque algo, Google me ponga lo más arriba posible, ¿no? Entonces, claro, si estamos diciendo que estamos dejando de usar Google y estamos yendo a usar esto, pues el SEO tradicional pues está atravesando su mayor crisis desde su creación, ¿no? Tengo clientes que me dicen: David, se me cae un 20 o un 30% el tráfico SEO de mi web, ¿qué puedo hacer, ¿no? Entonces el SEO está evolucionando hacia algo completamente nuevo, que es la optimización de SEO para IA, es decir, cómo yo aparezco en las referencias que da la IA, ¿no? Claro, entonces las estrategias de posicionamiento tradicionales pues están empezando a perder relevancia, y entonces esto es un desafío para todos los creadores de contenido y para todos los especialistas en SEO, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Ahora mismo estamos en plena transformación del modelo, lo estamos construyendo, no sabemos exactamente dónde vamos, ¿no? Pero básicamente lo que están haciendo es crear contenido amigable para la IA, es decir, que sea estructurado, que tenga datos claros, que sean confiables, que tengan respuestas directas a ciertas preguntas específicas. O sea, ya no vale esto del contenido para atrapar clics, y la manera de estructurar la información de estas webs pues va a cambiar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues desarrollar estrategias de citabilidad, es decir, queremos enfocarnos en que la IA nos cite como fuente de la respuesta a la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de las empresas, pues no les queda otra que diversificar en canales, ¿no? No depender solamente del tráfico SEO de Google, sino abrir aún más el abanico y construir audiencias pues de otra manera, ¿no? Con SEM, etcétera, con diferentes maneras, ¿no? ¿El SEO está muriendo? Yo creo que no, yo creo que está evolucionando y veremos hacia dónde evoluciona esta tecnología, ¿no?
Oye, por esto, según lo que estás comentando del modelo de pago de los chatbots, ¿estamos creando o podríamos estar creando una internet de dos velocidades?
Bueno, pues fíjate, esta es la pregunta para mí más importante y preocupante de toda esta transformación, ¿no? Efectivamente, tal como están las cosas ahora, estamos creando una brecha digital en el acceso al conocimiento, que esto puede tener consecuencias sociales profundas, ¿no?, en el futuro. Finalmente, o sea, el panorama actual es claro. Por un lado, Google sigue siendo gratuito y dependiente de la publicidad. Y luego herramientas como ChatGPT, etcétera, ofrecen respuestas más elaboradas, pero las versiones premium cuestan entre 20 y 100 dólares mensuales. Entonces, esta división genera claramente dos tipos de ciudadanos digitales: los usuarios premium, que pueden pagar esta cuota y tienen acceso a la IA más avanzada, obtienen las respuestas más precisas, más actualizadas, y pueden pues mantener conversaciones más profundas sobre temas más complejos con estas herramientas, ¿no? Digamos que tienen un acceso al conocimiento de calidad superior. Sin embargo, los usuarios gratuitos pues se quedan en los buscadores tradicionales en el contenido más básico generado por la IA, ¿no? Digamos, contenido de segunda calidad, ¿no? Y si además le vamos a meter modelos de publicidad, pues sometidos a publicidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, podemos decir que si seguimos así, podemos convertir el conocimiento en un bien de lujo, ¿no? Y esto puede amplificar las desigualdades, tanto profesionales como educativas, como sociales al final, ¿no? ¿Hay iniciativas que están tratando de mitigar esto? Sí las hay, ¿no? Hay modelos de IA de código abierto, hay versiones gratuitas con ciertas limitaciones, hay programas de acceso para acceso educativo, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una tendencia clara hacia la digitalización, hacia de conocimiento, y entonces pues esta es la típica decisión profunda sobre la que yo invito a reflexionar con la caña del chiringuito este verano: es cómo queremos que sea el modelo de acceso al conocimiento que queremos construir, ¿no? Queremos que sea gratuito, queremos que sea de pago, ¿no?
Efectivamente, es uno de los
de las preguntas para este verano, ¿no? ¿Cómo queremos que sea el modelo de acceso al conocimiento? Mira, vamos a reflexionar de aquí a una semana y una semana, si te parece, charlamos. David Casas, Tapico, muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Hasta luego. Quiero salir a buscarte al final. Nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí. Y quiero salir a buscarte al final. Nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí.
En 13 minutos llegamos a las 2 de la tarde en este Más de Uno Madrid. Lunes primer, lunes del mes de agosto. Hola, Irene Calderón.
Hola, Jorge.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenida.
Gracias.
¿Te has acordado de la contraseña del...?
No, no me he acordado.
O sea, eso,
he tenido
bien,
que mirarla.
Eso es bien. Vacaciones es bien si uno llega a trabajar después de varios días y no se acuerda de la contraseña del orden. Es el primer paso de unas vacaciones bien disfrutadas.
Eso es.
Bueno, pues ya sabes que este es tu rincón.
¿Sí?
¿No? ¿Te recuerdas del año pasado? Tú te acuerdas, ¿no? Del año pasado, que estos minutos los dedicamos un poco a buscar propuestas para disfrutar de Madrid, de nuestra comunidad, cada día de la semana. Pero hoy hemos pensado que es mejor que te lo dediquemos nosotros a ti, porque estás recién llegada de vacaciones, vienes un poco así con el pie cambiado. Entonces hoy te voy a llevar, si te parece, a Aranda de Duero.
A ver.
¿Te parece Aranda de Duero? ¿Sabes que se celebra en Aranda de Duero a partir del miércoles?
¿Sí?
¿Tienes alguna idea, no?
Hombre.
Será porque todos los años no hablamos del Sonorama Rivera
y por mí y tal. Sí, sí.
Bueno, también es cierto que, fíjate, Sonorama Rivera en Aranda de Duero y Gigantes de Guadalajara, por cercanía a la capital y a la comunidad, son dos de los festivales donde más madrileños podemos encontrarnos sin ninguna duda, vamos, más o menos como Preciados en la calle Preciados en Navidad. Entonces, pues bueno, pues es lo que te proponemos aquí, el
Venga,
equipo aquí para que...
Genial.
Oye, pues déjame un poco de música.
Sí.
¿Te gusta el cartel de este año?
Me encanta.
¿Te encanta? Oye, pues un poco de música, ¿eh? Que quiere ir un poco de música.
Me piensas, luego existo, ahora estás, ahora te has ido y yo prefiero morir mañana a vivir mi
vida. Hola, Rebeca Ruano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Aranda de Duero, un saludo a todos.
Directora de comunicación de Sonorama Rivera, que decir, ¿no? Que por supuesto está todo preparado, que va a haber más madrileños que en Preciados en Navidad, eso también lo sabemos. Y este año a los madrileños que vayan, que se dejen la rebequita aquí en la capital, ¿no? En la comunidad, porque tenemos ola de calor. Esto no siempre pasa.
Sí, bueno, normalmente tenemos temperaturas agradables y por la noche refresca. Este año lo que no sabemos es si va a refrescar por la noche. Y yo, como buena rebequita que soy, aconsejo que por si acaso metan una en la mochila, que nunca está de más, porque aquí el tiempo nos puede dar alguna sorpresita.
Oye, aunque solo sea por dormir un poco agradecidos, ¿no? De poder echarse la rebequita encima o una sabanita. Oye, déjame que salude, Rebeca, a nuestro director de Europa FM, que es la radio oficial de Sonorama Rivera. Hola, ¿qué tal, Ramón Redondo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Hola, Rebeca. Hola, Irene.
Hola, Ramón.
Con ganas ya de festival estamos, bueno, en la cuenta atrás.
Ramón, vosotros en Europa FM tenéis mucho contacto con las bandas, con los grupos. La verdad es que debe ser, no sé si alguna vez os cuentan esas cosas, esos secretillos, ¿no? Que se vive antes de saltar a un escenario, ¿no? Una pasada, tocar en salas pequeñas de Madrid, Ramón, hacerte, bueno, una sala, pues como estamos contando este verano, ¿no? Ya un poco de más nivel, de mayor capacidad, como en la Riviera, algunas zonas del antiguo Palacio de los Deportes, y luego ¡pum!, saltar a un escenario de un Sonorama, y como hay mucha gente de Madrid, además ves que, aunque sea primera hora de la tarde, ves que está petado y que no tocas para 2.000 personas, que a lo mejor tocas para 10.000 personas, ¿no? Eso, no sé si os cuentan esos secretos, Ramón, a vosotros cuando habláis con los músicos.
Bueno, lo cierto es que sí que hay algo que distingue a Sonorama y a Aranda de Duero, a este festival, de actuar en otros lugares, y eso ha sido históricamente así, y es una comunión especial que se produce entre el público y los grupos, y luego además ocurre que lo que pasa en Aranda es distinto a lo que pasa en otros festivales, que pueden estar un poquito o tener un dar una sensación a veces de uniformidad en cuanto al diseño de los escenarios, y cualquier grupo puede salir a actuar y hasta olvidar de dónde está, a no ser que haya que esté la playa al lado, cosas así. El caso de Aranda es distinto, bueno, especialmente, claro, por los conciertos que hay a mediodía en la archifamosa ya Plaza del Trigo. Entonces han sido muchos los grupos que a mí me han confesado que Sonorama es un punto de inflexión en su carrera. Pero y hay nombres de los que vamos a menudo al festival habitualmente, pues hemos visto cómo actuar en Sonorama ha sido un punto de inflexión, o lo fue para Vetusta Morla, lo fue para grupos como Super Submarina y otros muchos ejemplos, ¿no?
Oye, esto, hola.
Bueno, Rebeca sabe más que yo como parte de la organización, pero es así.
Oye, Ramón, que mola mucho, ¿no?, que Europa FM sea la radio oficial del Sonorama.
Bueno, para nosotros es una unión, digamos, orgánica, como se suele decir ahora, y lógica, porque radiamos a muchos de los grupos que están este año en el cartel, y luego además, pues hay un vínculo emocional y con el festival maravilloso. Hablabais antes de los madrileños en Aranda, y es que yo conozco gente que hace noche en su casa y vuelve al festival a diario, porque bueno, a veces el alojamiento está complicado por la alta demanda, y ser de Madrid te permite hacer eso, ir a Aranda, ver los conciertos de día o ver algún concierto por la tarde y volver a dormir a casa. O sea que eso también lo distingue de otros festivales que requieren a veces más desplazamiento.
Sí, por eso se le tiene tanto cariño, ¿no?, aquí en Madrid, claro, un festival como Sonorama. Mira, por cierto, otra de las novedades del pasado año, también de este año, es la implicación de Vibra Mau en Sonorama. Durante el año hablamos mucho de estos encuentros que hacen en torno a la música, ¿no?, esta conexión que quieren establecer entre los músicos, entre el público. Y le he pedido a David Pejenaute, a Peje, la manager de Territorio de Mau, que nos cuente algo de lo que vamos a poder ver a partir del miércoles en Aranda.
Estamos ya contando las horas para desplazarnos a Aranda de Duero y disfrutar un año más del Sonorama Ribera. En Vibra Mau, como siempre y como tú sabes, hemos preparado un montón de acciones y actividades para dinamizar y revolucionar un poquito más el ya de por sí ambiente festivo que se vive en este festival. Por un lado, tendremos los escenarios Vibra Mau de la Plaza del Trigo y de la Plaza de la Sal, donde tendremos a nuestros comandos de animadores dándole una vuelta a toda la fiesta que se vivirá ante los conciertos. Y también dentro del recinto contaremos con un espacio especial de Vibra Mau, donde los asistentes van a poder llevarse un recuerdo muy especial.
Ramón, Rebeca, no consigo llevarme a Irene a la Plaza del Trigo.
No he ido.
No conoce la Plaza del Trigo. A ver, ¿qué?
Vaya, yo qué le decimos, Ramona, a Irene, que se está perdiendo lo que es el subidón de felicidad más grande que puede vivir en torno a la música, y que va a ser regada y bien regada por las mangueras de los bomberos, por los cubos de los vecinos para no abrazarse de calor, y que además va a vivir conciertos locos que uno nunca se puede imaginar, como por ejemplo, yo que sé, vamos a inventar, Love for Lesbian versionando a Hombres G. Es que la Plaza del Trigo es la meca de,
pero no será una pista eso,
de la música.
¿No estarás desvelando algo?
No, ojalá yo supiera cuáles son los conciertos de la Plaza del Trigo.
Me está generando así un poco de respiración nerviosa, Rebeca, si dices no, eso, la que puedes liar.
Te imaginas, ¿sabes? No, pero sí que es cierto que todos los años en la Plaza del Trigo se descubren auténticas joyas, gente que se les llama emergente, pero solo les falta un puntito para estar ya ahí en todo lo alto, y que además hay unos conciertos sorpresa cada día a las 3 de la tarde que nos hacen enloquecer por lo inesperado, por lo diferente, y porque además los protagonizan bandas que están en el cartel principal y que nos gustan. Bueno, yo entiendo a quien dice, yo no me acerco a la Plaza del Trigo porque no hay sitio. La verdad es que si tienes claustrofobia, es mejor que no te acerques, porque estamos hablando de miles de personas, pero sí que es cierto que lo que allí se vive es muy único, ese espíritu de fiestas de pueblo, de Sonorama, donde uno celebra, comparte y vibra de una manera única. Y en el escenario Plaza del Trigo, Vibra Mau, se vibra mucho, mucho, mucho.
O sea, Rebeca, hay música tanto por la mañana como por la tarde, todo el día.
todo el día. Yo Sonorama Ribera es música y cultura todo el día. Empezamos a las 12 del mediodía, no solamente con los conciertos en la Plaza del Trío, Vibramao, sino también con la vecina Plaza de la Sal. Está el escenario Charco con todos esos ritmos mestizos, latinos, junto al río, en un entorno muy idílico para disfrutar. Además, este año tenemos un escenario que se llama Big Band, dedicado a la ciencia, que también está en el Parque de la Isla. Pero es que luego, por la tarde, a partir de las 6, sigue la música, muy diversa, de diversos estilos, con artistas emergentes, con artistas consagrados, con artistas veteranísimos. Sonorama Ribera es una auténtica fiesta para divertirse. Yo siempre lo digo, son unas fiestas de pueblo, pero con un cartelazo musical.
Pues nada, Rebeca, yo el próximo año intento que me llevo a Irene y hacemos un poco de guía con ella y que disfrute de...
Y teniendo allá a los hermanos de Europa FM, nuestra radio oficial, que os van a tratar con mimo. Vamos, es que parece mentira.
Sí. Rebeca Ruano, directora de comunicación de Sonorama Ribera, que vaya muy bien estos días. Un fuerte beso.
Un abrazo muy grande para todos y muchas gracias.
Y hasta luego. Ramón Redondo, Ramón Redondo, director de Europa FM, radio oficial de Sonorama Ribera, que te voy a contar a ti. Si vosotros ponéis la música aquí las 24 horas del día, que te deseo un feliz verano, Ramón. Fuerte abrazo.
Venga, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Nos veremos.
Y llegamos a las 2 de la tarde con el acertijo de Ángela Plazuelo.
Muy buena. Yo también quiero ir. Yo no puedo ir con vosotros.
Claro, sí. Lo decidimos el 31 de agosto.
Venga ya, Jorge.
Lo decidimos por votación entre Irene y yo, que somos pares, entonces a ver cómo desempatamos, si hay dudas. Bueno, que no me líes.
Vale.
Pero es que me están liando. ¿Qué lianta eres?
Te traigo uno potente, ¿eh?
Pero a mí no, a Irene que acaba de
claro,
llegar.
Claro, bueno, a Irene y a todos. A ver, empiezo.
Venga.
El que lo fabrica no lo quiere. El que lo compra no lo usa. El que lo usa no lo sabe. ¿Qué es?
¡Buf! Estoy lenta. Estoy lenta.
Estás lenta.
Hoy estoy muy lenta.
¿Tú sabes de qué va, Ainhoa?
Nada, no tengo ni idea.
Pero si las dos vais ahí...
Me he perdido al principio.
Ha sido cosa suya. Bueno, pues mañana intentamos desvelar el acertijo.
Pensarlo, de Angie. Esta tarde espero que lo penséis. Vale,
vale. Desde ahora mismo y hasta mañana a las 12:20, que regresa el Más de Uno Madrid. Estamos pensando sin parar el acertijo de la Plazuelo, que para eso ha venido hoy aquí a trabajar, a hacer esto y otras muchísimas cosas más. Llegamos a las 2 de la tarde de información con María Hernández. Nosotros regresamos mañana, que será martes, a las 12:20. Feliz tarde de lunes.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.